Doctor Guillermo Rivera, ministro del Interior, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, Julio. Me alegra saludarlo.
Pues, ministro, quisiera que usted le respondiera a la oposición que está furiosa hoy por cuenta de la decisión del gobierno de recontar, de replantear la matemática de lo que se votó ayer en el Senado de las circunscripciones especiales, ya que están calificando este hecho como el segundo conejazo de la paz. ¿Qué les diría usted a ellos?
Los invitaría a que lean el artículo 117 de la Ley Quinta de 1992, que es absolutamente claro. Define la mayoría absoluta cuando se da una decisión que ha sido adoptada por la mayoría de los integrantes de la corporación. En ningún momento ese artículo habla de la mitad más uno. Pero también los invitaría a que lean el artículo 134 de la Constitución, que fue modificado en la reforma que se denominó el equilibrio de poderes. Y señala claramente que cuando hay silla vacía, se excluirán el número de integrantes sobre los cuales pese la silla vacía para efectos de la conformación del quórum y de las mayorías. Pero si no están conformes con ese par de artículos, podrían leerse dos sentencias, la 784 del 2014 y la 221 del 2015 de la Corte Constitucional, que señala claramente que en caso de que la contabilización se haga sobre un número impar, basta con obtener más de la mitad de los votos. Y más de la mitad de los votos de 99 es 50. Y 99 es el quórum porque hay tres personas, tres senadores sobre los cuales pesa silla vacía. Y la votación que se obtuvo ayer cuando se sometió el texto de la conciliación de las circunscripciones especiales de paz fue de 50 votos. Por lo tanto, ese texto fue aprobado.
Ministro Rivera, pero hace un instante lo comentábamos con Julio, y yo sí tengo esa inquietud. ¿Por qué razón no haber hecho este cálculo y haber anunciado desde antes que para el gobierno el conteo se hacía sobre la base de 99 y no de 102 senadores? ¿Por qué esperar a que se anunciara desde la Secretaría el hundimiento del proyecto para ahí sí ponerse con los juegos aritméticos?
Porque los anuncios los hace el secretario general. Eso es lo que señala el reglamento. El gobierno no puede hacer un anuncio. Nosotros tenemos que esperar que el anuncio oficialmente lo haga el secretario general de la corporación.
Pero usted sí podía haber dicho desde antes de que se comenzara la votación que la base para el gobierno eran 99 senadores y no 102.
No, digamos, ese tipo de advertencias no se hacen. Uno asume que el secretario general, pues como su condición de notario, pues tiene las cuentas absolutamente claras y el reglamento absolutamente claro. Pero le digo más. Cuando se aprobaron varios de los artículos de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es un proyecto distinto, la mayoría fue de 47 votos. Y lo fue así, no solamente por las sillas vacías, sino además porque a varios senadores se les aceptó un impedimento y en la misma reforma en la que se señala que para efectos de quórum y mayorías no se tendrán en cuenta los senadores a quienes se les haya aceptado impedimento, la votación fue de 47 votos en ese caso, es decir, con 47 votos se adoptaron decisiones para efectos de aprobación de varios de los artículos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Luego las cuentas eran clarísimas, la interpretación del reglamento, que yo diría no es ni siquiera interpretación, es atenerse a la literalidad de lo que dice el reglamento, que ha sido reafirmado por dos sentencias de la Corte Constitucional.
¿No les parece que políticamente sería arriesgado y peligroso que ustedes pasaran este proyecto, por decirlo así, con una aritmética que pues sacaron a última hora y que de pronto esto pase raspando? O sea, ¿las van a deslegitimar cuando estén operando estas curules?
Joana, es que el asunto no es si pasa o no raspando. El asunto es si obtuvo los votos necesarios para ser aprobado. Y el reglamento es absolutamente claro. Lo peor sería quedarnos callados, guardar silencio frente a un asunto que es tozudo. Es que el artículo del reglamento del Congreso es absolutamente claro, las dos sentencias de la Corte son absolutamente claras, luego lo que estamos reclamando es un asunto en derecho.
Ministro, pero hay otro tema que está argumentando la oposición, el Centro Democrático, pero también Cambio Radical y la senadora Sofía Gaviria y Vivian Morales, y es que el proyecto ya venía viciado, porque se reabrió la discusión de la conciliación después de haber sido votada. ¿Esto vicia este proyecto de ley? ¿Esto lo hunde a pesar de la discusión que estamos teniendo en este momento?
Pues si la senadora Vivian Morales piensa eso, no debió votar, porque creo que ella votó ayer la conciliación, la votó negativamente, por supuesto está en su derecho de votarla negativamente, pero no estaba viciado porque el reglamento señala que cuando un proyecto no alcanza las mayorías requeridas, es decir, cuando no hay decisión, se puede votar por una segunda vez, y si en esa segunda ocasión no vuelve a alcanzar las mayorías, se entenderá negado. Y había sido votado este texto una sola vez. El texto al que ella se refiere es un texto de un contenido distinto, y se habría reabierto la discusión para considerar otro texto. Por lo tanto, solamente se había hecho una votación. Yo debo decir, y perdón la inmodestia con que lo voy a hacer, que durante mis años en el Congreso, que no fueron pocos, lo que sí aprende uno es de reglamento del Congreso, porque situaciones de esta naturaleza se presentan todos los días. Por supuesto que en este caso, por la importancia de este proyecto, pues la controversia ha trascendido, pero este tipo de discusiones se presentan a menudo en el Congreso, y como le digo, la Corte Constitucional en este caso particular ya tiene antecedentes y hay, digamos, una línea jurisprudencial.
Bueno, hablemos ahora, ministro, del procedimiento. Usted ayer envió una carta a la presidenta del Senado pidiéndole la revisión del número de votos y sobre todo pues que se hiciera la contabilización sobre la base de 99. El presidente del Senado le respondió a usted diciendo que se iba a analizar el tema. ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo se tendrían que dar ahora los tiempos para la revisión de esto y para que les den ustedes una respuesta desde el Congreso de la República?
Bueno, y nosotros lo que le pedimos al presidente del Senado es que nos remita el proyecto a la Presidencia de la República para efectos de su promulgación, que eso significa su publicación, con lo cual entraría en vigencia, dado que obtuvo las mayorías exigidas por la Constitución. Por supuesto, él tendrá que analizarlo. Si la decisión es contraria a lo que nosotros aspiramos, lo que nos parece que habría que hacer es pedirle a la autoridad judicial de lo contencioso administrativo que examine el acta, porque cuando se toma la decisión, según el secretario general, de archivar un proyecto o de no aprobar un proyecto, pues eso consta en un acta. Habría que enviar, o nosotros tendríamos que demandar el acta ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que revise la legalidad o no de la misma y la devuelva al Congreso, señalando la corrección que haya que hacer. Ese sería el camino que nosotros creeríamos habría que seguir en caso de que el presidente del Senado, que es la autoridad de interpretación del reglamento, según lo dice la propia ley del reglamento del Congreso, si él no comparte nuestra tesis.
Señor ministro, una última inquietud. La explicación de la matemática de reglamento, pues usted se la sabe mejor que nosotros, y eso lo entrará a evaluar el presidente del Senado y, por supuesto, el examen constitucional. Pero Lucas decía, independientemente de eso, aquí se arma un lío político en donde el gobierno le entrega un carro tanque de gasolina premium a los contradictores, críticos y opositores del gobierno. Traducción, además de la matemática y del reglamento, el gobierno es consciente del lío que se le va a armar, de las acusaciones que va a recibir, pero lo hace con el propósito de salvar la implementación de esas circunscripciones que pueden afectar el proceso de paz. ¿Eso se le podría decir así de claro al público?
Julio, yo diría que ese carro tanque premium de gasolina que usted está hablando podría ser más peligroso para la oposición, porque es que lo que ellos han pretendido con la negación de esta iniciativa es que las víctimas del conflicto no puedan llegar al Congreso de la República, es decir, están asumiendo como si el Congreso de la República fuese una institución reservada para ciertas castas políticas, para ciertas élites, y entonces los pobres y las víctimas sí son muy importantes cuando hay que ir a pedirles el voto para la clase política, pero entonces sí no son importantes cuando haya que darles a las propias víctimas la oportunidad de que ellas sean elegidas congresistas de Colombia. A mí me parece que esa es una mezquindad a toda prueba, y por esa razón yo diría que lo que aquí está en juego es realmente qué es lo que quiere la clase política colombiana. Mantenerse en el Congreso, negándole la posibilidad a otras personas que no han tenido la posibilidad de llegar al Congreso. Yo creo que ese es el debate de fondo. Por supuesto, tenemos una interpretación reglamentaria, aritmética, pero el debate político de fondo es que se le quiere negar a los colombianos más pobres, de las zonas más apartadas, a las víctimas del conflicto, la posibilidad de llegar al Congreso de la República. Ese es el debate de fondo.
Señor ministro, mucha suerte y muchas gracias por la explicación.
Con mucho gusto, Julio.
Vamos a saludar al presidente del Congreso, que tiene semejante chicharrón. Y la prudencia que hay que entenderle en sus respuestas, pues debe ser infinita, precisamente por la decisión que tendrá que tomar. Lucas, me escriben varios oyentes desde ayer que explotó este escándalo, porque pues políticamente es un escándalo y no se puede negar, preguntándome cuándo aparecieron las interpretaciones de que las circunscripciones son para las víctimas. Eso desde el comienzo lo habíamos entendido así, Lucas, o era que no se nos había explicado, o era que nosotros no lo habíamos explicado.
Pues en los acuerdos de paz como tal, que yo recuerde, Julio, se había hablado de una ampliación de la democracia y por lo tanto se habían propuesto estas 16 circunscripciones para las zonas, para la Colombia profunda, para las zonas más golpeadas por el conflicto armado durante estos 60 años. Sin embargo, con el tiempo se le empezó a meter el componente de las víctimas y durante el trámite de este proyecto en la Cámara de Representantes, si mal no recuerdo, se puso esa condición que quienes ocuparan estas curules no solamente no debían pertenecer a ningún partido político, sino que debían ser víctimas del conflicto acreditadas por la unidad de víctimas. Ese fue en el momento en que se comenzó a hablar específicamente del rol que las víctimas iban a jugar en estas 16 circunscripciones.
Lucas, pero los críticos, que tienen observaciones muy respetables, también han transmitido es que estas 16 curules son para las FARC. Porque aunque no son para militantes de las FARC, son para líderes que han acompañado a las FARC en esa Colombia profunda, Lucas.
Sí, este ha sido el argumento de diferentes grupos políticos que dicen que en estas zonas los movimientos sociales están cooptados por las FARC, que ha tenido influencia en esas zonas de las 16 circunscripciones durante 6 décadas. Además dicen que la proliferación de los cultivos ilícitos en estas zonas del narcotráfico y de las bandas criminales pues son un caldo de cultivo para que esas 16 circunscripciones se vuelvan en circunscripciones para delincuentes y no para víctimas como inicialmente lo proponía el gobierno con este proyecto. Y por eso sectores como el Centro Democrático propusieron que dejaran hundir este proyecto de ley y que trabajaran en un acto legislativo nuevo que le otorgara directamente las curules a las víctimas, ya fuera en el Senado o en la Cámara de Representantes. Ese era el argumento de la oposición y el argumento, entre otros, de Cambio Radical y del Partido Conservador. Aquí en estos micrófonos tuvimos al senador Hernán Andrade, quien hizo énfasis pues en la difícil situación que se vive en estas circunstancias.
Efraín Cepeda es el senador de la República que hoy preside el Congreso y que tiene ahora pues semejante chicharrón encima de su curul, encima de su escritorio. Senador Cepeda, gracias por atendernos, buenos días.
Muy buenos días, Julio, saludo muy especial para ti, para Lucas y los periodistas de la mesa de trabajo, tu innumerable audiencia, gracias por la amable invitación.
Pues senador, primero que todo, nuestros sentimientos de consideración y solidaridad por el lío que tiene en sus manos. ¿Cómo le pareció la jugada del gobierno de apostarle a esa interpretación matemática de la votación?
Gracias, Julio, por los sentimientos de consideración. Ya algunos colegas me han expresado, me han dicho que no quisieran estar en mis zapatos, y por supuesto que nos toca asumir el tema y nos toca asumir el tema con grandeza, pero por supuesto, con un estudio serio, mesurado, sin carreras, trasladado al equipo jurídico los argumentos que recibimos tanto del señor ministro Guillermo Rivera como del senador Roy Barreras. En el día de hoy estamos reforzando incluso nuestro equipo jurídico para la revisión de los temas. Sí, yo pues he analizado pues lo que el ministro y el senador Barreras han expresado, las sentencias, los artículos del reglamento, veo 2 sentencias de la Corte Constitucional en ese sentido de que la mayoría sería 50. Sin embargo, también debo decir que pues la tesis que hemos venido utilizando en todos los proyectos ha sido la que el secretario general utilizó ayer, que era la de la mitad más uno, que si bien no pareciera que lo diga ni el reglamento ni la ley, pues era la tesis que se usaba y nadie la había controvertido. Es más, cuando en el proyecto de justicia especial para la paz se aceptaron 12 impedimentos, la matemática que habíamos hecho era que pues 3 sillas vacías más 12 impedimentos, 15, quedábamos en 87, la mitad 87, 43.5, y utilizábamos entonces que la mayoría era 43.5 más 1, 44.5, 45, y dábamos por aprobado con 45 votos. Aquí también con 13 sillas vacías en otros proyectos veníamos utilizando, y así pues daba fe secretario general, tesis del secretario general, que es pues el notario, digamos, del Congreso, y él pues siempre pues había expresado ello y ningún parlamentario lo había controvertido. Por supuesto que ante estas tesis en contrario, pues la vamos a asumir, la vamos a revisar. Yo voté positivamente ese proyecto, sin embargo, pues la responsabilidad es muy grande. Yo no me atrevería hoy, Julio, a decirte cuál sería la dirección de la decisión antes de que en mi oficina jurídica reforzada en el día de hoy me dé un concepto, hago un análisis detallado, concienzudo sobre el tema, de manera que no nos va a temblar la mano para tomar una decisión en ninguno de los dos sentidos, o reafirmar la que se tomó ayer o modificarla si fuese necesario, pero por supuesto no puedo anticipar ninguna decisión antes de estudiar. Además, no soy abogado, de manera, por supuesto que en estos años del Congreso pues aprende uno mucho también de reglamento, y por supuesto, además de la oficina jurídica, pues estoy haciendo los análisis personalmente, leyendo las sentencias, leyendo la ley quinta, los artículos. Lo vamos a hacer con tranquilidad, Julio, y simplemente decirle al país que la decisión que tomemos la vamos a tomar en derecho.
Senador, aquí en su entrevista, pero también cuando hemos escuchado al ministro del Interior, se ha hablado varias veces de la expresión silla vacía. En el caso de los exsenadores o de los senadores suspendidos, Musa Besaile, Ñoño Elías y Martín Morales. Pero quiero preguntarle, ¿la silla vacía no debe decretarla una autoridad judicial?
Pues en este momento esas curules están suspendidas oficialmente por el Senado de la República, previa a la revisión de la Comisión de Acreditación, de la Comisión de Ética, corrijo, y se han suspendido, y pues al analizar los delitos, los posibles delitos, los delitos que se señalan, pues no habría lugar a llamar el reemplazo de vacía vacía. Ese será también parte del análisis, pero también pues venimos utilizando esa misma tesis de que esas 3 sillas están vacías, y con base en la argumentación que acabo de expresar, en estas votaciones las hemos venido siempre descontando. Y es que Lucas, si el quórum de somos 112 senadores, y si se disminuye el quórum por sillas vacías o por impedimento, pues el reglamento también es claro en ese sentido, que no podemos seguir utilizando las mismas mayorías de 52 votos con 102 senadores. Si somos 15 menos, como sucedió en la Jurisdicción Especial para la Paz, por supuesto hay que modificar el quórum, pero será parte del análisis también detallado. Sin embargo, lo repito, pues esas son curules que no se pueden puede llamar al siguiente en la lista. Esa silla, de acuerdo con los delitos, esas sillas están vacías, y es parte del análisis también jurídico que vamos a reforzar. Son las tesis que hemos venido utilizando. Si estamos equivocados, lo rectificaremos; si no lo estamos, pues lo reafirmaremos conjuntamente, y por supuesto en consulta también con el secretario general, que ha venido teniendo esas interpretaciones que, repito, nadie había controvertido en las plenarias del Senado, en el sentido de la mitad más uno, no en el sentido del nuevo quórum, que también había habido debate sobre esa materia.
Senador, ahora hablábamos con el ministro del Interior y él mencionaba que pues están a la espera de que el presidente del Senado les envíe el proyecto de ley para la promulgación, la aprobación del mismo. Y entonces, el tiempo que tienen ustedes para enviarlo o para no enviarlo y decir aquí esto no se aprobó, como dijo el secretario del Senado ayer, ¿es cuánto tiempo? Es decir, ¿cuáles son las fechas ahora que toca esperar para saber si se va a promulgar la ley o no por parte del Ejecutivo?
No vería tiempos ahí en ello. Lo único es que no vamos a someter la aprobación del acta de la sesión ante la plenaria del Senado. Esa acta quedaría congelada hasta tanto no tengamos el estudio jurídico. Yo he pedido a mi oficina jurídica trabajar pues el fin de semana todo, hacer la revisión de los temas, y pues mientras no tengamos claridad no vamos a tomar la decisión. Vamos a hacerlo con calma y el acta la congelaremos para que pues antes del estudio profundo no nos quede aprobada en la plenaria del Senado de la República, pero no veo tiempos en esa decisión. Por supuesto que sin duda una decisión de esa naturaleza vale la pena que lo hagamos muy rápidamente y lo haremos sin prisas pero sin pausas.
Senador, usted ya nos dijo que va a reunir a su equipo jurídico para estudiar este importante tema y también nos dijo pues que había votado positivo el proyecto. Pero yo quisiera preguntarle a usted, Efraín Cepeda, ¿le parece que el ministro está en lo correcto y que sí se debió votar sobre la base de los 99 senadores?
Pues Efraín Cepeda contestará lo que el equipo jurídico determine, que no lo voy a reunir, ya lo reuní. Desde el día de ayer, una vez recibí la comunicación, la primera fuera del senador Roy Barreras, pues ya le di traslado al equipo, como les decía, estoy reforzándolo en el día de hoy, ya el equipo está reunido, trabajando, trabajará estos días, trabajará este fin de semana, y yo no puedo anticipar pues una opinión, no debería hacerlo, voy a tomar la decisión final, de manera que sin además como expresé hace unos momentos, no soy abogado, sí tengo mucha experiencia en el tema, en 26 años en el Senado de la República, por eso también estoy haciendo los estudios directamente y no quiero anticipar una decisión antes de tener la información completa de mi equipo jurídico.
Senador, ahora quiero preguntarle sobre las implicaciones políticas de la situación que sucedió ayer en el Congreso de la República. Más allá de las consideraciones jurídicas y de quién tenga la razón frente a las mayorías y frente al quórum, ¿usted no considera que lo que pasó ayer es gravísimo desde un punto de vista político y le puede restar legitimidad al proyecto en caso de ser aprobado?
Sí, por supuesto que será muy controvertida cualquier determinación y pasará a estudios, creo, de la Corte Constitucional y seguramente el Consejo de Estado, como lo expresó el ministro, y tendrán ellos la última palabra. Cualquier decisión va a tener controversia, cualquier decisión va a terminar en las altas cortes diciendo la última palabra. Y es que, pues, si bien es cierto, en algunas colectividades, como el Partido Conservador, teníamos claridad de que las curules debían ser para las víctimas, el procedimiento para algunos era el que no estaba claro, por cuanto, como lo expresaste tú, Lucas, hace unos momentos había muchas reservas si de verdad se podía garantizar que las curules fuesen para las víctimas y no para grupos armados que están al margen de la ley o pues permeados por la FARC, que están en esos territorios. Ese fue el debate. Por eso en el Partido Conservador habíamos determinado que podíamos más bien incluir un artículo en la reforma política en que posibilitara que las víctimas estuvieran en la Cámara de Representantes, las 16, pero mediante la escogencia de las organizaciones de víctimas previamente registradas. Ya sabemos cuál fue la triste historia de la reforma política, que el gobierno le quitó el respaldo y por supuesto se votó el archivo de la iniciativa, de manera que en cuanto a que las curules sean para las víctimas, creo que había pues varios de los partidos, había plena conciencia que se le deberían respetar. ¿Cómo no se le van a respetar luego de 52 años de conflicto, más de 8 millones de víctimas? de elemental justicia, que 16 de ellas estén por 12 periodos en la Cámara de Representantes. Sin embargo, el debate no estaba en torno a la necesidad o a la justicia de que las víctimas estuviesen en la Cámara, sino la manera de elegirla por los peligros que, sin duda, son peligros que están latentes. Yo soy consciente de ello. Sin embargo, recordemos que también a instancias del Partido Conservador y otras colectividades incluimos en esta norma un artículo de sistemas de alertas tempranas. Ese sistema de alertas se opera con la vigilancia de la Registraduría, de la Procuraduría, de la ONU, de la Defensoría del Pueblo, si mi memoria no me traiciona, son esos organismos que, y si encuentran que el debate está permeado por algún grupo político, algún grupo armado, el grupo de la FARC, pues inmediatamente enviará el sistema, enviará la alerta temprana a Presidencia de la República y el presidente podrá suspender la elección en esa circunscripción. Ese es un artículo, pues, que sin duda avanza en el tema para que las curules realmente y legítimamente sean para las víctimas. No lo garantiza al 100%, también es cierto, pero sin duda genera un mecanismo que puede marchar en esa dirección. Ese ha sido el debate en todos estos días. Mire, el debate,
senador, permítame, le pregunto lo siguiente.
Sí.
Sobre eso que usted está mencionando y el debate que ha habido sobre si estas van a ser curules efectivamente que ocuparían las víctimas o no. Porque ahora Julio le preguntaba a Lucas en qué momento se introdujo que estas circunscripciones especiales iban a ser para las víctimas. Desde un principio, en los acuerdos de paz de La Habana, se estipuló que las víctimas eran las receptoras de esas circunscripciones especiales, o simplemente que esto era una oportunidad de ampliar la democracia para darle a esos departamentos olvidados por el Estado una representación en el legislativo. ¿En qué momento aparecen estas circunscripciones especiales como destino para las víctimas?
Así es, Camila. El proyecto no estaba inicialmente de esa manera, sino simplemente 16 curules para organizaciones sociales, y podían ser campesinos, organizaciones, por supuesto, víctimas incluidas, mujeres. Incluso en algún momento se habló que debía haber, pues, al menos una mujer en esas listas. Luego, en el transcurso de los debates, se fue afinando el concepto y pues y se lograron mayorías en ese sentido, que lo justo es que las curules fueran exclusivamente para las víctimas, por encima de otras organizaciones, de grupos de campesinos, etcétera. Y en alguno de los debates se introdujo esa tesis, que fue aprobada, y por eso estaba dentro de la conciliación en el día de ayer. Yo decía, Camila, antes que pues en la plenaria del día lunes hubo más de 50 intervenciones también, ¿no?, sobre ese tema. El de las circunscripciones con la JEP han sido los proyectos más debatidos en la plenaria del Senado de la República. Extensos debates, en esos debates se fueron introduciendo las modificaciones, una de ellas, la que tú señalas también, Camila, pero discúlpame, que las curules sean para las víctimas, y fue lo que nos pareció sin duda de justicia en el Congreso de la República.
Senador Cepeda, pero este no es el único vicio que advierten ciertos partidos políticos frente a este proyecto de creación de las 16 circunscripciones de paz. Algunos senadores de Cambio Radical, del Partido Liberal y del Centro Democrático dicen que este proyecto ya se había hundido hace unos días, cuando se votó la conciliación y no alcanzaron los votos, y que se cometió un vicio al reabrir esta votación. ¿Usted comparte esta interpretación?
No la compartimos. Esa fue la interpretación, en contrario, que tuvimos en mesa directiva y secretaría general al analizar el reglamento. Hablaba de 12 debates o de 12 votaciones. Si se hubiese sometido por segunda vez y se hubiese negado, o mejor, no hubiese habido decisión como sucedió la primera vez, y consideramos que el proyecto hubiese quedado negado, no en la primera. De manera que como presidente del Senado tengo la facultad de interpretar el reglamento, y mi interpretación en ese momento es que ellos no tenían la razón.
Senador, los tres senadores de las nuevas cuentas hoy están en la nómina, es decir, ¿le seguimos pagando?
No, Julio, a ninguno de los tres. A ninguno de los tres se surte un procedimiento especial, una ratificación de la Corte, un envío de la documentación a la Comisión de Ética, y luego en la plenaria del Senado se lee la decisión de una resolución que firma la mesa directiva y el secretario general. A ninguno de los tres le estamos pagando.
Senador, nuevamente, lo acompañamos en este fin de semana donde se va usted a sumergir en lo más profundo de las tesis jurídicas para tener una respuesta al interrogante que plantea el gobierno con sus nuevas cuentas. Ha sido usted muy amable, senador.
Gracias, Julio. Yo sí pensaba que mi Navidad comenzaba el 1 de diciembre, pero parece que no. Hasta que no se tome esta determinación, vamos a estar pues en acuartelamiento de primer grado.
Gracias, muy gentil. Es el presidente del Congreso. ¿Pero qué dice la oposición? Senador Alfredo Ramos, gracias por atendernos. Muy buenos días. ¿Cuál es su opinión sobre este nuevo ejercicio matemático que ha planteado el gobierno y que va a ser analizado por el presidente del Senado? Muy buenos días.
Hola, Julio, muy buenos días a usted, a toda la audiencia de la W. Suma preocupación porque es que se nuevamente busca hacerle conejo a los colombianos con decisiones y con leguleyadas que nada tienen que ver con lo que queremos de la institucionalidad. Lo primero es que nunca se vio haber reabierto toda la discusión y la votación de esas circunscripciones especiales. Lo habíamos dicho y lo habíamos manifestado desde el principio, que la primera vez que se votó, cuando no había los suficientes votos, se entendía negada esas circunscripciones. Eso es lo primero. De alguna manera se reabre y creemos que ahí, desde ahí ya radica el primer gran error y no debería tenerse ni siquiera en consideración esa segunda votación. Y ya lo otro es un tema, Julio, que, repito, el gobierno intenta hacerle conejo al país, cuando es evidente que una reforma constitucional que se hizo, se cambiaron los quórums, no las mayorías, y que las decisiones se toman por mayoría absoluta, y que independiente de que haya tres miembros menos en el Senado, actualmente tiene que hacerse una mayoría de 102 sobre 102, o sea, 52 personas debieron haber tenido todos los votos. El gobierno entonces intenta pegar sus salvavidas, que creo que le queda supremamente mal y queda muy precaria esa forma de interpretar la Constitución. Así que creo que es absolutamente imposible de reconocer cualquier triunfo del gobierno en ese sentido. Las circunscripciones se hundieron, así se dijo ayer concretamente en el Senado de la República, y creo que, reitero, cualquier interpretación que se haga en contra será viola la Constitución.
Senador Ramos, usted dice que esto se trata de una leguleyada y de una pésima interpretación constitucional por parte del gobierno, pero quien al final de cuentas va a hacer esta interpretación será seguramente la Corte Constitucional una vez la mesa directiva del Senado tome una decisión. ¿Usted siente que hay garantías en esta corporación para que se tome una decisión en derecho frente a esta interpretación constitucional de las mayorías y del quórum en el Senado de la República?
Pues yo creo que la Corte Constitucional sí toma con seriedad o interpretación profunda, debe saber que no se puede reabrir ninguna discusión, que ya la primera vez se había entendido negada, la propia Corte en muchas jurisprudencias así lo ha manifestado. Así que nosotros en ese orden de ideas sí confiaríamos en la Corte Constitucional. Repito, la propia Corte tiene una clara jurisprudencia donde ha dicho que cuando una votación de este tipo no tiene las mayorías suficientes, como fue en el debate del martes específicamente, no fueron los 52 votos que se requerían, ya con eso se entendía negada. Así que nosotros consideramos que la Corte Constitucional, si llegara allá, se habrá tomado una sabia decisión en ese sentido.
Senador Ramos, gracias por su opinión y seguiremos también contrastándola con otros compañeros suyos de Cambio Radical también y de la oposición, de quienes votaron negativamente esas circunscripciones. Ha sido usted muy amable.
Sí, gracias, Julio.